mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hablamos de la fábrica Elcogas de Puerto Llano, que se enfrenta a una semana clave para decidir su futuro. Hoy se celebra un consejo de administración en el que se pondrá encima de la mesa la autorización de cierre de la fábrica emitida hace unos días, ya sabes, por el Ministerio de Industria, por el ministerio que dirige Soria. Es decir, el ministerio ha dicho sí al cierre de Elcogas, por lo que se vislumbra un futuro complicado para la fábrica, para la compañía, para los trabajadores y, en definitiva, para todo aquel que tiene algo que ver con Elcogas. No obstante, conviene no olvidar que Emiliano García Page, el presidente de la Junta, anunció que se reuniría con el ministro de Industria, Soria, reunión que no ha llegado y, sin embargo, el ministerio ya ha tomado esta decisión. Podrían haber hablado por teléfono. El caso es que no han hablado y el ministerio, como decimos, ha dicho sí al cierre. Vamos a ampliar en un instante todo este asunto porque, desde luego, en Puerto Llano y en toda Castilla-La Mancha estamos muy preocupados con el futuro del Cogas. Son las 12 del mediodía y 7 minutos hasta la 1 y media de la tarde. Estamos contigo en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludo a Teresa Sánchez. Teresa, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Bueno, hablamos del Elcogas. ¿Cuál es la última hora, Teresa?
Pues mira, lo último es que este lunes se reúne el Consejo de Administración de la empresa en Madrid. Y es que recordamos que aunque la central termoeléctrica está en Puerto Llano, es en la capital de España donde se encuentran los directivos de dicha empresa. La reunión se va a celebrar a lo largo del día y la decisión que se tome se transmitirá al comité de empresa y este informará a los trabajadores.
Efectivamente, muy atentos, por tanto, a todo lo que ocurra en próximas horas. Aquí te lo contaremos en COPE. Y un asunto más, porque el juzgado de Cuenca ha abierto diligencias por la desaparición de dos jóvenes en la ciudad.
Lo hace tras la denuncia interpuesta por los familiares de dos chicas mayores de edad que desaparecieron en la tarde del pasado jueves. Las familias están pidiendo colaboración ciudadana a través de carteles y de las redes sociales para ayudar a la policía a encontrarlas. Junto a las denuncias por las desapariciones de estas jóvenes, se ha presentado otra por la desaparición de un chico relacionado con ellas.
Gracias, Teresa. Actualizamos de nuevo en 22 minutos. Estamos a lunes, es 10 de agosto de 2015, si estás en la playa, si estás en la montaña, donde estés, vía internet o vía frecuencia modulada, escuchando la sintonía de la cadena COPE aquí en Castilla-La Mancha. Vamos con el tiempo, con lo meteorológico, porque hemos empezado la mañana con cielos despejados en toda la región y están apareciendo algunas nubes sin mayor importancia en algunos puntos. Sobre todo van a aparecer más nubes en el extremo sureste, donde pueden incluso caer lluvias, acompañadas estas lluvias de tormentas. En cuanto a las temperaturas, seguimos con mucho calor, se sigue notando, máximas hoy de hasta 37 grados. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, adelante.
Buenos días, varias incidencias están dificultando la conducción en los últimos minutos en la provincia de Cuenca. Tengan en cuenta que se ha producido un accidente en la A3, en el kilómetro 108, en Saelices. Está cortado parcialmente un carril en sentido Valencia. Más adelante, ya a la altura de Cervera del Llano, pasado Villares del Saz, hay también una pequeña retención, igualmente circulando hacia Valencia en esa misma A3. Y cuidado en la salida de Tarancón, porque se van a encontrar con pequeñas dificultades también como consecuencia del vuelco de un camión. Así que mucho cuidado a la hora de transitar en esa provincia de Cuenca en estas zonas. En el resto de carreteras de la comunidad castellano-manchega, de momento, hablamos de tranquilidad sin ninguna otra incidencia importante.
Gracias, Fernando.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
de zona es La Gozadera, es la canción del verano. Estamos en la sintonía de la cadena COPE, también muy pendientes de otra de las noticias del fin de semana, que han sido las fuertes lluvias que han provocado diversos incidentes en nuestra región. Lo más grave ha ocurrido en Almansa, en la provincia de Albacete, donde las tormentas han provocado el desbordamiento del pantano y graves daños materiales. Tormentas que se han producido en esta provincia y que han afectado también, como no, a nuestros cultivos. Vamos a conocer la última hora con el secretario de Asaja Albacete, secretario general de Asaja en esta provincia, Jorge Navarro. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Jorge?
Pues la verdad es que no muy bien por el año tan desastroso que llevamos climatológicamente en el campo y la provincia de Albacete.
Bueno, estamos hablando de las tormentas, pero como bien apuntas tú, el año está siendo morrocotudo, ¿no? Con problemas cada dos por tres en vuestra zona.
Bueno, venimos de un año que fue el 2014, que fue malísimo por la sequía, pero este año es que nos ha afectado todo. Este año aquí en la provincia comenzamos con fríos el 15 de diciembre y nos duraron hasta el 15 de febrero, con temperaturas hasta 8 y 9 grados bajo cero. Luego continuamos con la sequía, solamente nos llovió alrededor de San José, un mes de abril seco, y luego los primeros días de mayo que tuvimos unos calores de temperatura hasta los 39 grados. La verdad es que ahí pues se asoló lo que eran los cereales y las leguminosas, y a partir de San Isidro pues comenzaron las tormentas, donde hay algunos municipios que han sufrido ya pues 6 o 7 repasos de piedra, granizo y lluvia torrencial. Prácticamente 2/3 partes de la provincia de Albacete han estado dañadas en mayor o menor medida por las fuertes trombas de agua y sobre todo por el granizo y la piedra, que en muchos casos pues llegó a ser incluso del tamaño de una pelota de ping-pong o de una nuez bastante grande.
Sí, que destroza. Hoy esos pedruscos destrozan cualquier cultivo. ¿Están asegurados esos cultivos? ¿Los agricultores cómo están? ¿En qué situación se encuentran ahora mismo?
Pues eso es también un problema que desde Asaja estamos intentando en muchas reuniones con el tema de agroseguro, donde nosotros pues estamos incidiendo en que el seguro debería ser obligatorio para todos los agricultores, y al mismo tiempo pues sería mucho más barato, más rentable para las aseguradoras, y luego pues en caso de catástrofe pues cubriría mucho mejor los daños. Pero las cosas son como son, y la verdad es que en viña hay poco seguro hecho, y en cereal pues ha habido menos que otros años. Nosotros desde Asaja pues siempre insistimos en que se hagan los seguros como un gasto más de la explotación, pero bueno, la verdad es que el agricultor está descapitalizado, lo primero por el mal año que veníamos del año pasado, luego por los bajos precios que se están pagando nuestros productos, y la verdad es que falta dinero y es un gasto más que el agricultor pues en muchos casos pues intenta que no puede asumirlo.
¿Cómo puede ser que el agricultor no asegure su cosecha si sabemos lo que luego pasa? Si las tormentas es algo que pueden ocurrir y son muy frecuentes además, y como bien sabemos, Jorge, todas las semanas, si no llueve todas las semanas, poco falta.
Bueno, la verdad es que lo que está ocurriendo este año es que no es normal. Aquí en la provincia de Albacete, pues raro es el año que a lo mejor se ve afectada una zona, zona La Manchuela, zona centro, zona de La Mancha o zona de Almansa o de Gin, pero este año la verdad es que cada nublo que se forma es que viene acompañado con piedra y con granizo y por donde pasa. Estabais diciendo cómo se desbordó la presa del pantano de Almansa, pero es que este viernes también hubo unos daños también exagerados en la zona de aquí de la zona centro, en el pueblo de Pozo Hondo, en la carretera que va hacia Alcadozo, donde allí cayeron también, pues no se sabe si serían 60, 70 litros también en una hora o menos, donde arrasó prácticamente los cultivos que quedaban vivos del último pedrisco que cayó, donde arrasó el cereal y la leguminosa. Y ahora pues hay muchas zonas donde lo que son la viña, el olivar, el almendro y luego los cultivos de huerta, como en la zona de Tobarra, Cieguín, o como en la zona de Alpera, Montealegre, Almansa, los cultivos de regadío, donde prácticamente pues se los ha llevado desde el 10 pues hasta el 100%. Y muchos incluso ya no tienen ni peritación porque no han acabado de peritar una cuando ha venido otro siniestro más gordo que el anterior.
Ahora estamos con el análisis, ¿no?, de cómo ha quedado cada cultivo, ¿no? ¿Los peritos están trabajando o ya han trabajado?
Bueno, pues los peritos es que no dan abasto, porque ya te digo que prácticamente toda
de
la
una
provincia...
pasan a otra, ya.
De una pasan a otra, incluso hay agricultores que tienen solicitado, tenemos aquí solicitudes en Asaja y partes de incidencia, de 2 y 3, avisando al agricultor como que han tenido en, a lo mejor en 15 días tres tormentas de granizo y de piedra. Es decir, es algo que jamás se ha visto aquí en la provincia de Albacete.
¿Qué se puede hacer de esa saga que estáis haciendo? Porque claro, eso ya no se puede remediar, ¿no? Las tormentas tan dolorosas, ¿qué se puede hacer?
Pues desde Asaja ahora mismo pues estamos, hemos solicitado entrevistas con la administración, con las autoridades, pues para ver en qué medida se pueden paliar estos graves efectos que ha tenido las tormentas y el año tan desastroso que ha sido. Y luego también, pues igual que hicimos el año pasado, pues hicimos convenios con entidades financieras, bancos y cajas, pues para que el agricultor tenga liquidez y pueda afrontar para el año 2016 una nueva cosecha y los gastos de explotación, que cada año, por desgracia, son más altos. Y aquí pues conseguimos el año pasado créditos a largo plazo, a bajo interés y con años de carencia. Pero claro, el agricultor que lo solicitó el año pasado es que este año es que ha tenido problema que porque hay un año o dos de carencia, pero tiene que solicitar también otro para hacer frente al año 2016, porque en muchos casos es que no se ha llegado ni a recoger la cosecha.
Estaremos atentos, por tanto, a ver qué ocurre en próximos días, a ver si la lluvia deja paso al buen tiempo y sobre todo a esos agricultores que casi, si se me permite, Jorge, están desesperados, porque no hay otra palabra para definir su estado.
Pues están desesperados ahora mismo muchos agricultores que no han llegado a cosechar el cereal, la leguminosa,
claro.
Muchos agricultores de la fruta, muchos agricultores de regadío que ven cómo sus cosechas se las ha llevado el pedrisco, y ahora estamos ya, en los próximos días se va a iniciar la vendimia, que también se ha adelantado bastante por lo fuerte calor que estamos pasando y que esperemos que deje pues recoger la poca uva que haya y también pues que los cultivos de regadío y el olivar y el almendro pues que se puedan recoger también. Las próximas fechas el almendro y posteriormente el olivar, porque si no la verdad es que va a ser un año mucho peor aún.
Catastrófico. Confiemos en que no sea esto ni mucho menos y que se pueda recoger lo que se pueda, bienvenido sea. Jorge Navarro, secretario de Asaja en Albacete, de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Gracias y estaremos atentos a próximas tormentas. Esperemos, como decimos, que no haya ninguna más.
Pues Dios quiera, pero nos están dando tormentas en nuestra provincia hasta el miércoles.
Esa es otra, que parece que vienen algunas.
La verdad es que los agricultores aquí de Albacete estamos más pendientes del tiempo, de la meteorología y de ver el telediario en internet, porque estamos temblando cada vez que se forma, empiezan a tomar negrón las nubes y empiezan a dar los truenos.
Nos lo imaginamos, claro que sí. Gracias, Jorge, un saludo.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
12 y 20.
La mañana. COPE, estar informado. Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Me ha dicho nuestra próxima invitada que le gusta mucho Rafael. A ver si lo confirma o no. Es Loli Fernández, que es la alcaldesa de Villanueva de la Fuente. Loli, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te gusta Rafael o no te gusta Rafael?
Sí, me gusta Rafael.
Bueno, casi podríamos decir que a quién no le gusta Rafael, ¿no? Es un nombre que encanta a todo el mundo. Bueno, esto es su gran sencillo, Mi gran noche.
Oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Así seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha con Loli Fernández, como decía, con la alcaldesa de Villanueva de la Fuente, porque hace tan solo unos minutos se ha presentado la Feria de la Caza, Turismo, Artesanía y Productos de la Tierra, Mencatur. Se va a celebrar este próximo fin de semana y se ha presentado hace unos minutos. La habéis presentado, ¿no, Loli?
Sí, sí, acabamos de presentarla a las 11 de la mañana en la Diputación de Ciudad Real. Sí.
Bueno, cuéntanos, porque desde luego es una feria que es evidente que en una provincia como la de Ciudad Real, que está tan volcada con el sector cinegético, es un impacto decisivo para Villanueva y para la comarca.
Sí, con esa idea se creó y nació y se gestó Mencatur, ¿no? Estamos en una comarca deprimida, como es la zona del Campo de Montiel, que tiene un gran potencial cinegético, hay muchísima gente que vive de ello, y entonces esa era la idea principal, ¿no? El potencial cinegético, además de los productos de nuestra gastronomía y de nuestros ricos y preciosos paisajes que tenemos también.
Y llegan un fin de semana en el que hay mucho movimiento y seguro que mucha gente que a lo mejor no tiene el plan definido puede decidir, ah, pues me paso por Villanueva.
Sí, sí, además mucha gente ya planea sus vacaciones también, teniendo en cuenta Mencatur, porque mucha gente nos llama, oye, ¿cuándo será Mencatur? Tanto a mí como al coordinador, para organizarse sus vacaciones dependiendo de la fecha de Mencatur.
Bueno, cuéntanos, novedades, ¿qué tenemos para este 2015?
Como novedades, pues tenemos una exposición de caza con Podenco. También se dan a lo largo de los dos días diversas ponencias, en este caso Iberlince, también somos Zona Link, pues también dará ponencias sobre el proceso de reintroducción de linces. También habrá catas, últimamente se hacían catas de vino, este año también una novedad también es la cata de la cerveza artesana. También, aparte de un simulacro de protección civil, tenemos una agrupación de voluntarios de protección civil que este año también han querido demostrarle a la gente cuál es su trabajo y a qué se dedican, que no son meros paseantes, ¿no? Y se hará un simulacro con múltiples víctimas y demás, que se terminará también con una fiesta de la espuma para los más pequeños también, que todo esto lo hará también la agrupación de protección civil, junto con policía local, guardia civil y demás miembros.
¿Cuántos expositores hay este año?
Tenemos unos más de 90 expositores en lo que son los pabellones cerrados, pero que ocupan unos 110 stands. Aparte, repito, de lo que es el exterior, porque maquinaria pesada y demás también se pone en el exterior. Entonces, la verdad es que este año también ha habido bastante demanda de expositores, y hasta el último momento hemos tenido que decirle que no a bastante gente. Sí.
Bueno, 90 está muy bien ya, desde luego, cualquiera que se pase por allí. Creo además que es un número correcto, ¿no? No son ni muchísimos ni muy pocos. Uno con 90 expositores pues puede hacer un recorrido durante un buen rato, ¿no? Y disfrutar, sí, ¿no? Y sobre todo, si le interesa algo, poderlo comprar, por supuesto.
Comprarlo, de eso se trata, claro, de que los están también que vendan, ¿no? O por lo menos también que la gente se interese, porque hay algunos que lógicamente no es una venta directa, sino que los frutos se dan a lo largo del año. En el caso de las viviendas, de las casas rurales o de otro tipo de stand que se dedican a cooperativas de aceites, de quesos, a lo mejor la venta es directa, pero hay otros stand que lógicamente se trata de hacer contactos. En estos casos se trata de hacer contactos y los frutos vienen a lo largo del año.
¿Exactamente dónde está Mencatur para aquel que acuda?
Mencatur, estamos ubicados en Villanueva de la Fuente. ¿Sí? Estamos somos el último pueblo de Ciudad Real, estamos al lado de Albacete. O sea que el enclave que tenemos también para la gente tanto de Andalucía como de Ciudad Real y de Albacete, estupendo. Estamos en un enclave muy, muy, muy atractivo para ellos.
Sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Dices el último,
sí,
pero es el primero, el último o el primero, según se mire, ¿no?
Según se mire, somos el último o el primero, efectivamente.
Claro que sí. Bueno, hablando del mundo de la caza, Tú como alcaldesa evidentemente tienes que estar muy pendiente, ¿no, Loli, no? De apostar por este mundo, el sector cinegético. Hablábamos el año pasado, ¿no?, de las ferias de la caza celebradas en Ciudad Real, ¿no? Desde luego, una feria importantísima, ¿no? Y que estuvimos nosotros, además, COPE Castilla-La Mancha, haciendo programación en directo desde allí. Creo que es algo decisivo, ¿no?, para esta provincia.
Sí, como decíamos, yo creo que hay que luchar por este mundo. Estamos ahora en época de desgaste, se nota bastante, se abre la veda de palomas, se nota que los restaurantes y la hostelería vive de esto, aparte de también de los contratos, aunque sean de días o demás, en caso de ojeos y demás, pero se nota que entra un dinero a esta zona que tanto necesitamos. Sí.
Alcaldesa, ¿algo más que quieras añadir en estos días, no? Tras las elecciones, uno se relaja un poquito, pero rápidamente llega al trabajo, ¿o no hay tiempo para relajarse?
No hay tiempo para relajarse. Aquí no se puede relajar uno. Nosotros terminamos, quienes terminan en mayo, se constituyen ayuntamientos en junio, y nosotros automáticamente estamos con Mencatur. Mencatur no lo dejamos. Mencatur termina el día 16, el día 17 estamos preparando la 13ª edición de Mencatur. No se para, se para.
Sí, no, además sí. Es una feria ya consolidada, como se suele decir, como decimos en la radio, una feria consolidada en el panorama, pero que es cierto, ¿no? Además, como tú bien decías, con gente que se ha quedado fuera, eso es la mejor señal.
Claro, claro, es la mejor señal, porque son los que se han quedado fuera, son los primeros que te van a llamar para la próxima edición.
Claro, claro, se quedan con ganas.
Claro, entonces, sí, es una feria, además, 12 años de feria pasando por momentos muy complicados, sobre todo el año pasado, en el que nosotros pensábamos, y los expositores también eran conscientes de que iba a ser una feria complicada, en la que la gente no iba a comprar, en el que se iba a ver pocas ventas, y luego nos llevamos una sorpresa, una grata sorpresa, en el que nosotros mirábamos solamente a ver si salía la gente con bolsas o no salía con bolsas, y realmente todo el mundo compraba, sí.
Nos
la verdad es que
mucho.
Sí. Se superaron expectativas.
Un éxito, y seguro que este año se consigue igualar o mejorar, que ese es el objetivo. Loli Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Fuente, gracias, un abrazo.
Otro a vosotros, muchísimas gracias.
Algo que no conoce, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
12:30, seguimos.